todo, gracias por estar hoy aquí, gracias a Mayelle, que también me ha presentado y como siempre, muy ella poniéndolo a todos por lo alto, en gran nivel, y espero no defraudar, porque claro, hablar de mitología, hablar de misterio, hablar de imaginario, hablar de islas del Atlántico, que es algo que parece un poquito de perogrullo estando precisamente en las Islas Canarias. Pero el motivo de esta ponencia en sí es precisamente hablar de eso, hablar de el misterio, la mitología y el imaginario. Cómo estos tres factores son impulsores de las culturas. Cómo ayudan a configurar la realidad. En el caso del misterio, por ejemplo, como decía el gran Carl Sagan, el hombre pues le encantaba descubrir cosas, y de hecho la curiosidad es innata a la especie humana y es la que ha hecho que en cierto sentido hayamos evolucionado, sobre todo en algunos aspectos técnicos, ¿no? El intentar superarnos, intentar descubrir cosas nuevas, y pues al mismo tiempo eso nos ayuda y nos produce, pues, cuando encontramos algo, y aunque, como decía Calzán, aunque fuera el último en descubrirlo, cuando descubres algo, tú dices, lo encontré, lo conseguí, y eso te da incluso cierto nivel de goce, de placer, ¿no? Y ya en el otro parámetro, en el otro factor, en la otra tercera, que sería en este caso la segunda pierna de nuestra mesa, la mitología. Todo el mundo aquí, más o menos, pues, sabemos en qué consiste, pero ¿por qué la llamo yo aquí a capítulo? Porque la mitología es la que nos ha ayudado a lo largo de la historia de la humanidad, precisamente apoyándose en el factor misterio, a construir las realidades que nosotros vivimos. O sea, las diferentes civilizaciones, las diferentes culturas a lo largo de los siglos han ido creando y dando explicaciones de su entorno. Yo cuando estaba haciendo la ponencia y estaba trabajando sobre ella, a veces me planteaba, digo, ¿esto va de arte, va de geografía, va de historia antigua, va de qué va? Y claro, va un poco de todo, porque precisamente estamos hablando del hombre relacionado con el entorno y el hombre proyectando su imagen interna, como individuo y como colectivo, en el entorno. Entonces, a partir de ahí, pues fue la dinámica que fue tomando esta ponencia, porque hablaré de mapas, portulanos, cartografía, representaciones, pero desde el punto de vista más interno, desde el punto de vista de cómo surgen esas imágenes. Imágenes porque, lógicamente, estamos en el área de arte y es quizás pues la disciplina madre que se encarga de estudiarlas con detalle y de potenciarlas, de cuidarlas, incluso pues de propulsarlas, ¿no? Y en ese sentido la mitología, como les comentaba, pues es el recurso ancestral para poder explicar lo que nosotros no entendemos. Es la que ayuda a explicar la realidad que no entendemos y va generando, desde el espíritu humano se va generando esas imágenes que son, pueden ser imágenes mentales, de ahí generan en imágenes icónicas, en imágenes literarias, y va concretándose en una serie de aspectos y de ahí surge pues la realidad, ¿no? El entorno. Y el otro factor que citábamos pues es precisamente el imaginario. El imaginario en cierto sentido comparte mucho con la mitología, porque la mitología habla de, siempre se remiten, y las explicaciones que siempre nos daban y las que están en todos los grandes estudiosos han ofrecido, es que la mitología te ayuda a explicar algo que está fuera del tiempo, algo que está fuera del espacio en el que tú convives, y te ofrece información desde ese entorno, sobre todo información desde los orígenes. El imaginario, al mismo tiempo, es algo parecido, o sea, ayuda a los individuos a relacionarse con el entorno desde cualquier, tanto el entorno físico como el entorno cultural, social, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, en combinación, estos tres factores, pues es lo que ha dado el fruto de esta ponencia. Porque claro, al hablar de islas atlánticas, hablar de mitología, de misterio, pues todo el mundo pues ya sabe, ya conocemos los famosos mi temas y tópicos mitológicos de las Islas Afortunadas, la de los Bienaventurados, los Campos Elíseos, etcétera, etcétera. Y un montón de islas más, como la de High Brasil, la de Antilia, la de Atlántida, la de Thule, islas que han construido ese imaginario en el cual nos hemos movido, pues sobre todo la cultura occidental. ¿De acuerdo? Bien. Por eso decía lo de geografía. Aquí tienen ustedes el mapa de Good, que es una proyección discontinua. Y es un mapa que intenta representar la realidad de la esfericidad de la Tierra lo más aproximada y lo más real posible. ¿De acuerdo? Esto es quizás de las últimas técnicas en cartografía y en representación del planeta, ¿no? Y de lo que el planeta que conocemos, que hoy el ser humano pues presume de conocer el planeta entero en general, ¿no? Y todavía hay muchas cosas, sobre todo en ese espacio azul que hay entre medio, por descubrir, ¿no? Y aquí vamos con este mapa, o este intento de mapa, que ya supongo muchos de ustedes por las asignaturas de cultura clásica o por las lecturas que ustedes tengan de la cultura clásica ya habrán visto alguna vez. Pues este es el mapa de Anaximandro entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales. Realmente el que configuró este mapa por primera vez fue el propio Tales, pero fue Anaximandro el que lo representó. Entonces aquí vemos una visión desde el punto de vista de la cultura madre de Occidente, que es la cultura helénica. En ella están centradas, como lógicamente está Grecia en el centro, y los tres continentes, Europa, Libia, que es África, y Asia. Y rodeadas pues por el mítico río Océano, que en realidad era un dios primigenio, ¿no? Entonces, entre este mapa y el que vimos antes de la proyección de Good, pues hay varios milenios de diferencia, como ustedes saben. Pero los dos siempre responden al intento de conocer el entorno, al intento de plasmar lo que nosotros primero tenemos dentro con respecto a lo que existe fuera, ¿no? Esta, el Imago Mundi, esta imagen es la visión que normalmente nosotros tenemos de cómo pensaban los antiguos desde que el mundo es mundo hasta bien entrada la media y la era moderna y la época de los descubrimientos, es la visión del mundo. Y además muchos lo hemos visto incluso en el cine, pues cuando se ven, por ejemplo, me viene a la memoria la película Piratas del Caribe, Mareas Misteriosas creo que se llamaba, que es cuando llegan al borde del mundo, al límite, a la zona liminar, ¿de acuerdo?, del mundo. Y es donde las aguas caen al vacío, a ese inmenso vacío. Creo que debería... ¿Se me oye bien? Es el ordenador. ¿Se me oye bien detrás? Vale. Bien. Aquí tenemos la imagen del ónfalo. El ónfalo griego, que era el ombligo del mundo, estaba situado en Delfos, es como símbolo del centro del universo, de la cosmogonía griega. Pero hay otros símbolos de centro del universo en las diferentes cosmologías de las diferentes culturas. Por ejemplo, Jerusalén, en la cultura cristiana, después pasa a la cultura judeocristiana, incluso al mundo islámico. Y tenemos también, por ejemplo, la idea del árbol que sostiene el universo, que es el Yggdrasil, en la mitología nórdica. Entonces, es la idea del concepto de eje central del mundo. Y cada cultura tiene el suyo. Siempre han sido el centro del mundo. Y a los lados normalmente a los extremos de ese universo, de esa cosmogonía, de ese mundo que ellos visualizaban, en el este tenían el origen. Se ubicaba el paraíso y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el origen de la humanidad y con la abundancia y con la producción de bienes, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que estamos hablando de que lo que más se conocía era la parte este, el Próximo Oriente y hasta Asia con los avances de Alejandro Magno. Y en el oeste tenemos la otra contrapartida, el más allá, ¿de acuerdo? El más allá, y en ese más allá cabe todo. Cabe el mundo de los muertos, el mundo de las ilusiones, de los deseos, de las esperanzas, etcétera, etcétera. Por eso se van a ir creando esa serie de mitemas o de temas tópicos en la literatura y en el arte de las islas, ¿de acuerdo? De las islas que aglutinan todos estos conocimientos y este saber. Aquí tenemos, por ejemplo, para que vean, tenemos cuatro versiones diferentes de la realidad, de la geografía imaginaria. Tenemos aquí representaciones. La primera de todas es la del mundo azteca, en la que el centro del mundo es precisamente la cultura azteca, y hay cuatro grandes rectángulos en el que se distribuye toda la Tierra, correspondiente a su visión de los elementos y la distribución del espacio y de los poderes de las divinidades. En este extremo de aquí tenemos la visión de la cultura inca, que precisamente el mundo estaba encerrado en una especie de arcón, y en el interior incluía todo, todas las civilizaciones, el dios que los proveía, etcétera, etcétera. Y en el centro precisamente también la cultura, los representantes de la cultura inca. En la de arriba tenemos la representación del universo, del mundo de la cultura india, ¿de acuerdo? En el hinduismo, en la que el mundo tiene una forma de esfera, y hay cuatro elefantes que lo sostienen. Y esos cuatro elefantes están descansando sobre una enorme tortuga que va nadando por la inmensidad. Y en la parte de abajo tenemos la representación de la cultura egipcia, que era también algo como una especie de, ellos llamaban caja o huevo, en el que estaba el cielo y la tierra, y alrededor estaban los dioses que los contenían. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago referencia a esto? Precisamente por eso, para que vean que todas las visiones del mundo siempre, cada cultura es el centro. Cada cultura es su propio eje del mundo. Y eso es algo, pues, innato al ser humano. O sea, nosotros tenemos nuestra vida personal y el eje de nuestra vida somos nosotros mismos. Y nos insertamos en un entorno. ¿De acuerdo? Y ahí se va produciendo, con esas aspiraciones, esos deseos, esos anhelos de cada individuo, se va sumando al colectivo y va generando ese imaginario. En este caso, el arte es la que siempre deja el testigo de... ¿Se oye mucho? ¿Se oye poco? Es que hace mucho ruido. Ahora sí se me escucha bien. En este caso, el arte es el que va dejando, como decía, el testigo de estas representaciones. Porque al fin y al cabo, aunque podamos verlos como primeros mapas o incipientes mapas de la realidad, en realidad son manifestaciones artísticas de estas culturas, lógicamente. Bien. En este caso vamos a centrarnos pues en el factor crucial, que es la isla como símbolo de lo inaccesible. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la imagen de la isla, un paraíso. Esta es la imagen que cuando todo el mundo la ve la asocia a lo paradisiaco. Entonces, en este caso, es como va a resultar el tema de todo esta plétora de islas del Atlántico. Como les comentaba antes, pues Atlántida, hay Brasil, Antilia, Thule, esto cómo se llama, Avalon, etcétera, etcétera. Incluso, pues las más conocidas, que son las que las que trataremos aquí, que son Afortunadas y el Paraíso y los Bienaventurados, por ser las más relacionadas con Canarias. Entonces, precisamente aquí dice: la inaccesibilidad de las islas, aparente o real, absoluta o relativa, ha sido un aliciente para depositar en ellas nuestros sueños y pesadillas, nuestras esperanzas y nuestros temores, nuestros anhelos de salvación y nuestro terror a la condenación. O sea, la isla en sí es un espacio geográfico, pero en nuestra mente es un espacio de inaccesibilidad y de poder y de reducto, en el que ahí están todo lo que nosotros no podemos alcanzar. Por eso, a medida que las civilizaciones iban expandiéndose, sobre todo en este caso la cultura helénica y después la grecorromana, etcétera, y después la judeocristiana, van expandiéndose, van saliendo de su centro, que es el Mediterráneo, que curiosamente Mediterráneo significa eso, el mar que está en el medio, en el centro. Si tenemos las islas reales versus islas imaginadas, ¿por qué he puesto eso aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de Joaquín Patny del Paso a la Laguna Estigia, o Edward Van Jones, perdón, del Jardín de las Hespérides, porque son dos de los lugares que se relacionan con las Islas Canarias, con los mitos de las Islas Canarias. Hay muchas más, como le comenté, pero hemos escogido esta precisamente porque son las que a lo largo de la historia se han ido configurando, y el imaginario occidental las ha ido cristalizando en las Islas Canarias. Primero empezaron como mitos, como algo que está en el extrarradio, en el borde, pero a medida que se va conociendo la geografía y se va concretando, coinciden la geografía física, la existencia de las Islas Canarias, Cabo Verde, o sea, todo el archipiélago de Macaronesia, curiosamente acaba coincidiendo Y entonces hay islas que dejan de ser imaginarias, fantásticas, fantasmas, míticas, y se consolidan en la realidad. Este es el caso de las Islas Canarias, ¿no? Y todo eso tiene un proceso que va desde la antigüedad, se refleja sobre todo en la literatura y en algunos arquetipos en el arte, desde la antigüedad hasta el medievo, y se proyecta incluso a posteriori, en la era moderna y en la actualidad, ya lo veremos también. Tenemos el Jardín de las Delicias de Juan Bosco, que es otro de los aspectos que ya en el medievo, sobre todo con la fusión del elemento cristiano o judeocristiano con el elemento clásico, las Islas de los Bienaventurados y de los Campos Elíseos o las Fortunata Insulae acaban convirtiéndose en representación del paraíso, ¿de acuerdo? De ese Jardín de las Delicias en el que ya no está en el Oriente, que ya se conoce, sino en el Occidente, que sigue todavía inaccesible, precisamente porque es un espacio mitológico, fantástico, que es de difícil acceso. Por eso volvemos que está en una isla. Y debajo tenemos también el mito que siempre está asociado, o se ha sido una de las ubicaciones, las Islas Canarias y la archipiélago de Macaronesia, con la Atlántida. En este caso tenemos el fresco de la isla de Tera, que representa pues eso, la ciudad de una ciudad rodeada por anillos de agua, que coincide con la representación clásica que Platón nos legó en el Critias, en el Timeo, de la representación de lo que era la Atlántida y lo que simbolizaba la Atlántida. No se olviden que también la Atlántida en ese sentido representa en filosofía el ideal de la perfección, de la política perfecta y del gobierno perfecto. Y otro signo, otro símbolo, otro mito del imaginario, que en este caso es la famosa isla que nosotros llamamos en la cultura actual la isla de San Borondón, pero que desde el medievo y gracias al martirio de Urdano se reconoce como la isla de San Brandán, que fue un viaje que hizo San Brandán con varios de sus monjes a lo largo del Atlántico Norte, y se cree que posiblemente fuera pues Groenlandia, Islandia, pero en este caso precisamente debido a ese libro, el martiriológico de Urdano, en el siglo IX, siglo XI, en el que dice que la isla que vio San Brandán, la que visitó en realidad, era la isla eran las Islas Canarias, o sea, las Islas de la Fortuna. En este caso, esa imagen a lo largo de los siglos ha cristalizado también en algo en el acervo cultural y local, con la imagen de la isla de San Borondón, que todos conocen. Eso ya antes comentaba, aquí la compañera me preguntó si iba a poner algo con audio, y yo digo, no, estuve a punto de traer precisamente la canción de San Borondón para recordarla aquí, pero que está en nuestra cultura cotidiana. Yo recuerdo de pequeño a mi abuelo en la playa intentando decirme a la altura a la que estaba la isla de San Borondón, cuando realmente se supone que la isla estaba más al este. Pero bueno, y después, todo esto, como comentaba, todo esto se asocia al archipiélago canario, precisamente porque a medida que en el medievo se van confirmando la existencia de estas islas, las más propicias para reconocer todos estos tipos que están en la literatura clásica y en las fuentes medievales es el archipiélago canario, ¿no? Y en este caso aquí tenemos, para que vean a lo largo del medievo, diferentes representaciones. Por ejemplo, esta aquí es muy, muy curiosa porque tiene el Orbis Ferrarum, que es la representación clásica en el medievo, que es el mapa en forma de círculo de O, y en el centro una T que representa al Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y tenemos abajo diferentes portulanas, diferentes representaciones en las que aparecen, por ejemplo, en una aparece en la isla de Antilia, en otra aparece en San Borondón, etcétera, etcétera, ¿no? Van quedando en el acervo cultural, en ese imaginario, y se plasman en algo tan real y tan cotidiano como los mapas, ¿no? Y esto, otro factor importante, en este caso, es cómo los mitos, cómo este imaginario sirve de catapulta, de impulso, para poder ir más allá de lo que del universo conocido, cuando ya Europa está preparada y eclosiona para seguir expandiéndose, y en este caso a través de, de las expansiones que se dieron en el siglo XV, XVI y los descubrimientos, pues el descubrimiento del continente americano, la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. Cómo esos lugares empiezan a seguir, algunos se confirman como que existen reales y otros como que en realidad pues se siguen alejando, no se van, pero se siguen alejando, siguen siendo parte de ese impulso interno que nos aparece siempre en las imágenes que vemos, siempre recordamos esos lugares. Por eso he puesto, por ejemplo, en este caso, una imagen del espacio, del sol visto desde fuera del planeta, porque haciendo este trabajo me di cuenta de que en realidad seguimos con ese mismo tema, o sea, seguimos poniendo fuera, lejos, lugares mágicos, misteriosos, de abundancia, de recursos. Ahora se mira la cara, el ser humano mira fuera, al espacio, al exterior, a intentar colonizar la Luna, Marte, etcétera. Pero sigue, podemos hacer un símil entre las islas del Atlántico, las islas misteriosas del Atlántico, y los planetas que se quieren conquistar y se quieren colonizar. Y a día de hoy lo seguimos viendo pues en el cine, en los cómics, en la plasmación, en el arte visual, pero sigue de fondo, sigue estando ese impulso de ir más allá siempre. Plus ultra, como puso Carlos I de España y V de Alemania en la filatelia, quitó el non plus ultra y él puso el plus ultra. El humano siempre va más allá. Y como último, simplemente pues relacionarlo pues como a día de hoy nosotros seguimos utilizando ese título que ya la historia nos lo ha impuesto, que es el de las Islas Afortunadas, y precisamente en imágenes que proyectamos de cómo estamos viviendo en el paraíso. Y como estamos viviendo en el paraíso, pues simplemente eso, darles muchas gracias por su atención y feliz estancia en el paraíso.